Astillero Informa, credibilidad, equilibrio informativo y las mejores mesas de análisis político en México.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 5/31/24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
A lot can happen in the next 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Hemos hablado ayer y en estos días anteriores, pero sobre todo ayer, abundantemente acerca del caso del obispo emérito Salvador Rangel, obispo emérito de Chilpancingo, Chilapa, y el perdón que otorga a quienes le hubieran hecho daño y la no solicitud, el no solicitar que haya investigación y acción penal contra quien él dice que fueron sus victimarios, en un contexto muy complicado de información de autoridades estatales que hablan de otro escenario bastante mundano y terreno, no específicamente relacionado con los compromisos sacerdotales. Pero ayer decía yo, alguien le preguntaba por sacerdotes de la teología de la liberación, y yo decía, pues no tengo muy claro dónde andan, quiénes son. Y José Manuel Guerrero es cura, es sacerdote, es presbítero, forma parte de la corriente de la teología de la liberación y está con nosotros para platicar sobre estos temas. Así es que, José Manuel, buenas tardes.
Buenas tardes, Julio Astillero. Es un gusto conversar con usted.
Igualmente, José Manuel, gracias. José Manuel, ¿cómo va la corriente de la teología de la liberación luego de personajes muy mediáticamente reconocidos que había en la iglesia mexicana? Ahora no sé cómo vive, cómo continúa, cómo se desarrolla esta corriente de la teología de la liberación en México, José Manuel.
Pues aquí andamos muchos laicos, simpatizantes de la teología de la liberación, muchas religiosas, muchos sacerdotes. Y también, pues, obispos, aunque obispos cada vez menos, los que había se han estado yendo.
¿Cómo quién? ¿Qué obispo?
Pues, por ejemplo, don Arturo Lona, en Tehuantepec, que tuvo un compromiso muy fuerte. También don Samuel Ruiz, San Cristóbal de las Casas, Chiapas.
Sí, pero actualmente
ahorita... Actualmente hay algunos obispos... Que están comprometidos con muchas luchas, que tienen que ver con teología y liberación, aunque ellos vayan haciendo su camino, como es don Raúl Vera, obispo emérito de Saltillo.
Pero casi que es el único, ¿no, José Manuel? Y eso en retiro, pues, o emérito. Pero obispos emérito. En ejercicio, No veo a ninguno.
En ejercicio, yo no, en ese momento no ubico ninguno. Aunque los debe haber, a lo mejor lo desconozco.
Que sería muy difícil que lo desconocieras, ¿no? Pues si hubiera uno, lo tendrías, claro, identificado. Sí, sí,
claro.
José Manuel, entonces, en su mayoría, ¿la Iglesia Católica en sus estructuras directivas y organizativas es conservadora?
Pues ha sido y sigue siendo muy conservadora. El episcopado mexicano está muy cercano a la extrema derecha más recalcitrante, y por eso es evidente que defiende esos intereses. Por ejemplo, hemos visto obispos como el de León, Guanajuato, que recientemente pidió votar por la candidata de la oposición, o así, y que todavía está pues activo. Y así pues pareciera eso, ¿no? Pareciera que el episcopado mexicano está lleno de mucho conservadurismo, que nos impide avanzar para acompañar a las personas más pobres y más humildes. La Iglesia está para defender a los pobres, pero pareciera que ellos están para cuidar, defender y estar con los intereses de los grandes.
¿Históricamente así ha sido, José Manuel, en la historia milenaria de la Iglesia?
Ha habido de todo. Aquí en México, pues, y sobre todo en América Latina, pues en los años 70, pues hubo jerarquía, hubo obispos muy comprometidos. Pues allá tenemos al mártir salvadoreño Óscar Arnulfo Romero, también a otros como don Elder Cámara, y tal vez muchos más, comprometidos con una forma de ser iglesia, y que fueron haciendo una opción por la iglesia, y que incluso fueron teniendo fuerza, fuerza que se plasmó en documentos del magisterio de la iglesia, como fue la opción por los pobres, que se hizo en el documento de Medellín, Colombia, 1968, que se reafirmó en el documento de Puebla, 1979, y que sigue vigente. Entonces, en el magisterio de la iglesia ahí está la presencia de muchos obispos latinoamericanos que han estado, que se han puesto hacia abajo y hacia la izquierda, podemos decirlo así.
José Manuel, ¿qué opinión tienes sobre la postura de la, al menos de la jerarquía de los directivos de la Iglesia Católica en México? Este martes hubo un rezo masivo del Rosario por la paz mundial, pero particularmente contra la violencia política y la circunstancia electoral que se vive en el país. Reporté por ahí una iglesia en Delicias, Chihuahua, cuyo párroco dice rezar para que no llegue el comunismo. Y ha habido exhortaciones incluso a votar contra Morena y contra la 4T. ¿La iglesia, su directiva, está asumiendo una especie de cruzada electoral contra la 4T, José Manuel?
Bueno, hoy vemos esa cruzada que usted menciona, la vemos más fuerte tal vez que la elección pasada. La elección pasada también había muchos pronunciamientos con el mismo argumento, que vamos a hacer como Cuba o como Venezuela, cuidando el respeto que le debemos a esas naciones y a esos pueblos, que vamos a hacer como Cuba, como Venezuela, que va a entrar el comunismo a México. Y me parece a mí que, como decían en mi rancho, con esos argumentos presentan el petate del muerto, es decir, quieren asustarnos. Pero me parece a mí que al menos actualmente el pueblo mexicano está, gracias a Dios, muy politizado, y tiene claro cuál es el camino. Igualmente me parece a mí que esos pronunciamientos a favor de la extrema derecha más recalcitrante y también a favor de la candidata de la oposición por parte de algunos altos jerarcas de la Iglesia Católica, que me parece que eso no surte el efecto que ellos quisieran. Y aunque eso también salpica la forma de pensar de muchos católicos, sobre todo católicos así, católicos conservadores de la extrema derecha, aquellos católicos que se identificaban con partidos pues más conservadores, como es el PAN, o como también lo llegó a ser en su momento el PRI, etcétera. Esos católicos siguen con ese discurso, pero me parece a mí que la mayoría de los mexicanos pues ha abierto los ojos. Si hubo 30 millones de mexicanos que votaron por el presidente Andrés Manuel López Obrador, tal vez la cifra iba a aumentar. Y la mayoría de esos votantes son católicos, son personas sencillas, son pueblo. Que ellos, a pesar de que el domingo en el púlpito escuchan la predicación de su párroco o escuchan el documento que publica su obispo, a pesar de eso, esos católicos dicen, se compadecen un poco, pero ellos tienen claro un camino que han descubierto y que van recorriendo y que ellos manifiestan libremente al momento de estar votando. Es decir, hay un pueblo mexicano más despierto, más abierto, que ha ido descubriendo otro camino y que también se ha dado cuenta de la corrupción existente en los pasados gobiernos y también distingue entre ese discurso manipulador de algunos jerarcas católicos y también de algunos laicos, por qué no decirlo también, descubre que eso es manipulación y que no puede hacerle caso a eso. También eso lo tenemos presente ahorita.
José Manuel, ¿qué opinión sobre lo sucedido con el obispo emérito de Chilpancingo, Chilapa, Salvador Rangel, a quien según el comisario de Seguridad Pública de Morelos, se le vio entrando a un motel acompañado de una persona de su mismo sexo y se encontraron sustancias diversas consumidas o usadas en ese terreno, el cual corresponde a su plano personal? Pero ¿qué impacto tiene esto en la credibilidad y en la respetabilidad de estos prelados religiosos en general, José Manuel?
Pues yo creo que allí pues hay muchas versiones, ¿no? Y hay mucha confusión. Una es la que dice el comisionado de seguridad, otra es la que dice el fiscal de ese estado, otra es la que dice el secretario del Episcopado mexicano, otra es la carta que ayer publicó el implicado, etcétera. Pero yo creo que ante tantas versiones, el Episcopado mexicano debiera decirnos a los mexicanos la verdad, sobre todo si la mayoría de los mexicanos somos católicos, debiera asumir el toro por los cuernos, dejar a un lado la hipocresía farisaica, porque esa hipocresía farisaica la condenó abiertamente Jesús, y a aquellos fariseos les llamó sepulcros blanqueados, que están podridos, que están bonitos por fuera, pero podridos por dentro. Entonces, me parece a mí que la conferencia del Episcopado mexicano debiera ser más abierta y debiera decirnos la verdad, cueste lo que cueste. Si el obispo tiene una vida sexual activa y en este caso homosexual, pues que lo diga abiertamente. Si el obispo toma drogas ilegales, que lo diga abiertamente. Este obispo es homosexual, este obispo tiene novio, este obispo entró a un motel, este obispo tomó drogas ilegales, etcétera. El derecho canónico va a decirnos cómo juzgarlo dentro de la Iglesia Católica, si la autoridad civil tiene algún delito que, en qué implicarlo, pues que lo implique, etcétera. Yo creo que eso le haría un bien no solo a la Iglesia Católica en estos tiempos, sino a todo el pueblo mexicano, porque eso sería como un ejemplo, y eso implicaría, si eso hace la Iglesia, ¿por qué no eso también exigírselo a los partidos políticos? ¿Por qué no eso también exigírselo a todas las instituciones que nos dan un servicio y que están presentes en este México nuestro actual? José, pero la Iglesia,
sí.
La Iglesia, otra vez como la tortuga, mete la cabeza y dice: yo no sé nada. El obispo también, su declaración deja mucho que desear, etcétera. Y entonces volvemos como a un oscurantismo en este México que queremos que sea nuevo, que sea abierto, que sea incluyente, donde quepan todos, donde quepa también la comunidad LGTBIQ, donde quepan los pobres, donde quepamos todos en este México nuevo. Y la Iglesia otra vez se encierra en sí misma y no nos dice. Requerimos, ante este escándalo, requerimos los mexicanos, y no se diga los católicos, requerimos que el episcopado mexicano nos diga abiertamente, no tenga miedo de que nos va a asustar, no tenga miedo de que vamos a dejar la Iglesia por eso, no tenga miedo, eso tiene que decirnos abiertamente la verdad, a pesar del escándalo. No se apuren.
Claro. Ajá. Entrevisté a Bernardo Barranco, especialista en asuntos religiosos, y él decía que la gran mayoría de los sacerdotes católicos llevan una vida sexual activa. ¿Tú opinas que eso es cierto o falso?
Yo lo que pudiera decir es que todos somos frágiles, limitados, pecadores. Y también puedo decir que me parece a mí que ya es tiempo de quitar el celibato como una ley disciplinaria en la Iglesia Católica, y pudieran dejarlo opcional, porque también habrá muchos jerarcas, diáconos, sacerdotes, obispos, etcétera, habrá muchos jerarcas, muchos clérigos que viven con integridad su compromiso celibatario o de castidad, pero también habrá quienes no. Entonces, mi opinión así es que sea opcional. Los que no puedan llevarlo, que sigan sirviendo a la Iglesia, pero viéndolo así opcional, casándose, teniendo una familia, etcétera. Y los que sí lo puedan llevar, pues órale, que le sigan en ese camino, es decir, ante todo la libertad. Yo creo que claro, sigue siendo vigente la razón por la que se impuso el celibato, como eran las cuestiones económicas, material, las herencias. Si el sacerdote era casado, pues cuando muriera, su familia iba a reclamar lo que tenía y no la Iglesia a la que pertenecía.
José Manuel, muchos temas. Te agradezco la claridad, agradezco la puntualidad en las respuestas, y espero que pronto tengamos oportunidad de reanudar una plática sobre estos temas. Por lo pronto, muchas gracias, José Manuel.
Yo sigo la orden. Bendiciones a todos.
José Manuel, tu adscripción, ¿estás en qué parroquia, en qué municipio, en qué lugar?
Perdón, yo soy el párroco de el Sagrado Corazón de Jesús en Los Herreras, Nuevo León. Soy el párroco de Los Herreras, Nuevo León. Estoy a una hora de la frontera. Estoy aquí muy cerquita de Reynosa, pero pertenezco, pero es Nuevo León, pertenezco a la Arquidiócesis de Monterrey, y acá estoy sirviendo al sector campesino.
Gracias, José Manuel. Gracias, buenas tardes.
En Sherwin-Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6,000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin-Williams somos el aliado del pro.
Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com.